lo decíamos, lo charlábamos en la apertura, el inicio de clases presenciales aquí en la provincia de Río Negro está previsto para el 3 de marzo, es decir, el próximo miércoles, en breve. Me imagino que todas las cuestiones que tienen que ver con los protocolos ya estarán definidas y establecidas, y esto fue un trabajo que realizaron también de manera conjunta, tanto desde el área educativa a nivel provincial como desde los gremios que tienen representación el nivel educativo. La tenemos en línea para hablar sobre este reinicio de clases presenciales a Patricia Campos. Ella es coordinadora del Consejo Escolar Zona Andina Sur. Buenos días, Patricia. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Patricia? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Ahora sí está Patricia en línea.
Hola, sí, buenos días a la audiencia.
Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos, Patricia.
No, siempre a disposición.
Bueno, y la primera consulta tiene que ver con este reinicio de clases y en este caso a la presencialidad que se va a dar a partir del 3 de marzo, en breve, aquí en la provincia de Río Negro. ¿Cómo se está organizando aquí en la zona andina sur este reinicio?
Nosotros ya iniciamos con una cantidad de escuelas, que son 15, el día 17 de febrero ya se inició con esas escuelas que son las escuelas RIE, y el día 3 de marzo, el próximo miércoles iniciarían las clases las escuelas de periodo ordinario, las de marzo-noviembre. Nosotros estamos organizando las actividades para que se puedan llevar de una manera combinada entre la presencialidad y la no presencialidad, siempre ajustándonos al protocolo que es el que nos marca las condiciones de cuidado, ¿verdad?
Con relación a el inicio del periodo ordinario, estamos hablando de marzo a noviembre, ¿cómo se va a dar esta presencialidad combinada? ¿Esto lo va a ir definiendo cada establecimiento educativo? ¿Cómo va a ser esto?
Cada escuela se organiza de acuerdo a las particularidades que tiene, ¿verdad? Cada institución trabajó en la organización institucional con diferentes modelos y alternativas. Ellos presentaban un protocolo que se ajusta al protocolo marco, y a partir de allí cada uno va a iniciar de una manera diferente, porque no todas las alternativas pueden aplicarse a todas las instituciones y no todas tienen la misma realidad.
Con respecto al protocolo marco, ¿qué se puede decir de este, sobre todo para la comunidad educativa, los papás, las mamás, los propios niños que todavía no han tomado contacto con esto? ¿Cómo va a ser este regreso?
Nosotros no solo tuvimos que ordenar las escuelas y acondicionarlas para esta tan deseada vuelta de estudiantes y trabajadores, sino que además tuvimos que ponerlas acorde a la norma, acorde al protocolo, proveyendo con termómetros e insumos, alcohol etílico, alcohol en gel, y después tuvimos que realizar la demarcación de todos los espacios, ya sea las aulas, los ingresos, los egresos, y también la cartelería necesaria. Cada escuela, de acuerdo a su propia organización y de acuerdo a su propia particularidad, va a convocar a las familias y le van a dar el protocolo, cómo se van a manejar.
Por ejemplo, en la provincia de Chubut dábamos cuenta hace una semana aproximadamente de algunos puntos importantes de este protocolo, y que hablaban de estas burbujas que se iban a ir generando dentro de los establecimientos educativos y dentro de las aulas en particular. ¿Cuál era la distancia que iba a haber entre un pupitre y el otro? ¿Y cuáles eran los requisitos ¿Cómo va a ser, de acuerdo a este protocolo marco, insisto con esto, porque de acuerdo a lo que usted decía, cada escuela después se va a ir adaptando, ¿no?
Sí, no podemos hablar de burbuja, porque burbuja es cuando estábamos en la etapa de aislamiento. Burbuja quiere decir que no ingresa ni sale nadie. Son siempre las mismas personas. Y esto no va a ocurrir en la escuela, porque siempre hay agentes que ingresan y salen. Y respecto al distanciamiento, se adapta la cantidad de estudiantes de acuerdo a la superficie que tenga el aula de la escuela. Todas las aulas son diferentes, por lo que se ha tenido que trabajar en la particularidad de cada escuela.
Patricia, buen día. Ornella Perdomo la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días.
Bueno, recién comentaba que se distribuyeron termómetros, que hubo que poner cartelería y demás. ¿Esto ya se realizó en su totalidad en las escuelas de la zona? ¿Están todos los insumos necesarios para que las clases comiencen en forma presencial?
Sí, nosotros en el día de hoy y mañana estamos haciendo nuevamente el recorrido para garantizar de que todos estos elementos estén, de que todo esté en condiciones. Hemos trabajado fuertemente durante el receso y en lo que fue el año anterior, pero también tenemos otra realidad aquí en la localidad, que muchas escuelas fueron afectadas al servicio de salud y algunas fueron afectadas para albergar brigadistas, por lo que esas instituciones se fueron realizando la devolución de manera paulatina y estamos concluyendo con las sanitizaciones extraordinarias y revisando las baterías de baños que cuenten con los dispensers de jabón, los portarrollos, los dispensers de servilletas de papel. Estamos hoy abocados a esa tarea, constatar que en cada uno de los establecimientos estén condiciones mínimas de habitabilidad y también todos los insumos referidos al cuidado.
¿Hay algún edificio escolar aquí en la localidad que por algún motivo pueda llegar a haber dificultado el comienzo del ciclo el día miércoles?
¿Hola?
Sí, hola, ¿me escucha?
Hola, no se escucha, no
a ver. Escucho. ¿Ahí sí me
ahora
escucha?
Sí.
Ahí sí, ah, bueno, le...
Ahora sí.
Lo que le preguntaba es si hay alguna escuela aquí en la localidad, en la zona, que por algún motivo pueda llegar a ver con dificultad que el miércoles comiencen las clases presenciales.
Usted sabe que nosotros, la escuela 268 fue la escuela más afectada en cuanto a albergar personas, por lo que esa sería la única escuela que iniciaría el lunes siguiente. El resto de las instituciones están todas en condiciones de inicio. También es cierto que tenemos la escuela 211, por ejemplo, que es una escuela que fue afectada por el fuego en lo que refiere a la instalación de agua. Durante el fin de semana se pudo trabajar en ella, repararla, y también tenemos otras instituciones que tienen problemas con el agua, por lo que a esas escuelas se les garantiza agua envasada para consumo de estudiantes y trabajadores. Hasta este momento, según el relevamiento que se hizo la semana pasada, todas las escuelas estarían en condiciones de iniciar.
Uh-huh. Y en cuanto al plan de vacunación de los docentes y los no docentes, ¿va a ser en paralelo, digamos, al comienzo y al avance del ciclo lectivo? ¿Se tiene alguna fecha estimada de para cuándo está previsto que se complete?
Estamos pasando en este momento información al ministerio para que a su vez el ministerio lo trabaje con salud y se pueda llevar adelante la vacunación, pero creo que esto es algo inminente.
Patricia, con relación al inicio, usted decía el 17 de febrero de las escuelas RIE, ¿cómo se desarrolló este comienzo? ¿Cuál es la experiencia hasta este momento? Ya ha pasado más de una semana, ¿y cuál es la situación en estos colegios? Son 15 escuelas, decía usted.
Son 15 escuelas, algunas comenzaron de manera presencial, otras de manera no presencial. Nosotros en las escuelas rurales tenemos sistema de transporte para que los estudiantes puedan llegar, pero este año el transporte tiene un protocolo que no es igual que el año anterior, por lo que hubo que tratar con las diferentes empresas todo ese protocolo y que todos los vehículos estén acordes a la norma. Y también tuvimos que desdoblar algunos recorridos para poder ajustarnos al protocolo, con lo que se está trabajando en eso. Y bueno, yo creo que en la mayoría de las instituciones se va a poder lograr una organización positiva.
Me queda una duda. ¿Qué pasa con los colegios que también tienen comedores? ¿Y qué pasa con la merienda que normalmente se les da a los niños en las distintas escuelas? ¿Eso se va a continuar y de qué manera se va a llevar adelante?
Mire, las jornadas por ahora van a ser reducidas, las jornadas educativas. Por lo que por el momento no se va a poder brindar el servicio de merienda o refrigerio y tampoco el comedor escolar. Por el momento no están aprobadas las instituciones para dar este servicio.
El año pasado, si mal no recuerdo, cuando se suspendieron las actividades escolares, Educación siguió entregándole a los niños que asistían a los comedores una especie de bolsón con alimentos. Si no es así, corríjame y le pregunto si eso podría volver a ponerse en marcha si es que ocurrió de ese modo.
Sí, el año pasado se entregó a todos los estudiantes que concurrían a escuelas con servicio de comedor unos bolsones alimentarios, pero para este año se ha planificado desde el Ministerio de Educación la entrega de la tarjeta Nutre, que comenzaría a funcionar a partir del mes de marzo.
¿Esto ya está definido para qué cantidad de estudiantes o familias van a estar recibiendo esta tarjeta?
Se va a respetar el mismo listado de los beneficiarios del año anterior.
¿Y de cuánto sería?
No le puedo dar un número en este momento porque estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando con equipos directivos, claro, porque hay escuelas que no poseen comedor, pero tienen alumnos, estudiantes con alguna situación particular, por lo que esos estudiantes también son atendidos.
Estas tarjetas son para comprar en distintos comercios, me imagino.
¿Cómo? No le escucho, se ha perdido la comunicación.
A ver, intento de vuelta. Patricia, le preguntaba sobre la tarjeta en particular, ¿de cuánto es el monto que van a disponer?
No le escucho, se ha perdido comunicación.
A ver, vamos a tratar de mejorar. Debe ser una cuestión de señal, ¿no?
Me parece. Seguramente.
A ver, Patricia, ¿me escucha ahí? Hola, ¿me está escuchando? Hola.
Sí, la escucho.
Ah, le consultaba sobre el monto disponible en esta tarjeta.
No le puedo decir el monto todavía porque no tengo información. Y no quisiera generar una expectativa o hablar sobre un tema que todavía no tengo la cifra oficial.
Bien, bueno, seguramente la vamos a estar consultando en las próximas semanas para tener un poco más de información con relación a este tema. Patricia, muchas gracias por habernos atendido.
Con mucho gusto, gracias a ustedes por permitir comunicar a las familias todo lo que se va trabajando respecto a educación y estoy a disposición para cuando ustedes lo requieran.
Hasta pronto, muchas gracias.
Hasta pronto, un abrazo grande, adiós.